Bien, ¿te parece, Víctor, si damos pie a la participación del auditorio antes de continuar con, digamos, con el contenido? Porque son ya varias llamadas que se acumulan aquí sobre la mesa de trabajo y en respeto a que la gente se comunica muy temprano. Pedro Morales dice que Andrés Manuel López Obrador hizo puras tonterías, solo vino a acabar al país. Su peor error fue la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos, de no pasa nada. Por eso estamos hundidos en esta violencia en el país. Salvador Méndez, yo viajo cada semana por varias ciudades y estados y yo no veo la inseguridad de la que hablan medios amarillistas. Se matan entre los mismos narcos, pero a la gente trabajadora no le pasa nada. Eso es lo que don Salvador Méndez considera. Fíjate, tantos años de estar demostrando con diversos casos que también a la gente inocente le pasan cosas. Uh-huh. Que pensé que este mito de que se matan entre ellos y no están afectando a civiles es una cosa totalmente diferente. Tan solo en el bar de Querétaro.
Ajá.
Tan solo en el bar de Querétaro iban por un sujeto que estaba relacionado a actividades ilícitas y, sin embargo, la cantidad de personas y jóvenes que fueron asesinados sin ningún tipo de consideración y gente inocente que simplemente salió a divertirse.
Hay otro caso, los limoneros de Michoacán, que fueron víctimas de asesinatos y extorsiones. ¿Y qué me dices todos los que asaltan en las carreteras todos los días? Tengo un familiar que es transportista y me cuenta cada historia. Son ya víctimas de estos atracos y ya no se consuelan con solamente robarse la mercancía. No te detienes, te matan a balazos.
Sí.
Sencillo, ¿no?
Sí, así es. Menciona también que Ken Salazar no tiene por qué opinar de México si no le gusta que se regrese a su país. México ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Nosotros podemos negociar con otros países. Somos un país de primer mundo, aunque no estamos declarados. No, don Salvador Méndez, muchas gracias por su comunicación. María Torres dice que la señora Piedra es de dar vergüenza que haya sido hija de una luchadora como Rosario Ibarra y que no sea capaz de llevar con dignidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Jesús Valencia, los gringos patrocinan a los grupos armados en México, lo que quieren es intervenir el país. Javier Magaña, toda la familia Monreal está metida en la política, puro nepotismo con ellos. María Herrera, de Tonalá, a Las Águilas, la ruta 707, es la única que nos lleva, pero antes tardaba un promedio de 10 minutos en pasar, ahora esperamos hasta una hora, y así está el transporte, lo que menciona y denuncia esta mañana.
Rosy González nos pide que felicitemos a la señora Victoria Cervantes, porque ella hoy cumple 90 años, y nos dice una anécdota. Desde que recuerdo, ella escucha el 11:50 de AM Radio Metrópoli, fue a su estación a conocer a José Luis Jiménez, y entonces ella en radio al hablar se decía llamar Flor de María. Son las 6 de la mañana, dice, cuando escribe esto. Y ella está escuchando ya su estación. Me hacen el favor de felicitarla de parte de toda la familia. Por supuesto que sí, señora Victoria Cervantes. Que tenga un feliz cumpleaños. 90 años, pues es todo realmente un logro. Así que disfrútelos. Y gracias por ese mayor de tiempo de su vida que lo haya compartido con nosotros en Radio
Metrópolis. Pues muchísimas gracias y con mucho gusto la felicitamos. Que tenga un excelente cumpleaños. Se le quiere, se le aprecia y se le agradece, como dice Víctor, el que nos haya acompañado durante tanto tiempo. Su lealtad a la estación de las noticias.
Muchas gracias. Nos están reportando también esta mañana que hubo un accidente en la zona de Medrano, allá en la zona del Vestir, y lamentablemente un motociclista, de 45 a 50 años sufrió una amputación de pierna tras ser arrollado por una empresa de traslado de valores Armstrong. Esto ocurrió en Medrano y Calzada del Ejército. Es lo que ocurre, lo que nos están reportando esta mañana. En torno al tema del incremento de tarifas del CIAPA, dice, el incremento justificado, entre comillas, de las tarifas es un abuso, pues han sido muchos años de inmunda e incontrolable corrupción para cobrar muy puntuales, dice, pero para cumplir, además de mandar agua de tamarindo a toda la zona metropolitana, dice este mensaje. Y otro de los textos nos refiere ¿Qué ayuda hubiera entregado Estados Unidos? Otro operativo como Rápido y Furioso, dice, por favor, si ellos quisieran acabar con el narco, simplemente detenían sus líneas de distribución en su país, es lo que dice este mensaje. Y Mariana Hernández señala, en torno al comentario de Ken Salazar, no me sorprende, lo que sí es que él no debe de meter su cucharota en temas de seguridad, su país es el principal consumidor y el que entrega armas a México, siempre tan polémico, esto es una ola de inseguridad avalada por políticos de todos los bandos y por el dejar que crezca los carteles y la narcocultura, dice este mensaje. Por último, Jesús Alberto González dice, efeméride de 5 estrellas y 7 suelas y Gran Turismo, esto el trabajo hoy de Mercedes Altamirano, que le invitamos a escuchar en este momento.
A continuación, ¡México! Meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio. Buenos días.
Víctor, Rito, Vittorio, muy buenos días. Un saludo esta mañana del 14 de noviembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. El frente frío número 9 continúa moviéndose sobre el noreste oriente del territorio nacional y este día estará favoreciendo para que se desarrollen algunos chubascos en dichas regiones. Mientras que en el sureste mexicano tenemos un canal de baja presión que en combinación con ingresos de humedad reforzada también por la depresión tropical 19 en el mar Caribe estará dejando lluvia en esta región. De manera particular para Jalisco continuamos con muy pocos cambios. Tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente cálido pero agradable en horas centrales del día, y algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración pudieran presentarse en zona montañosa del sur de nuestro estado. Para el día de mañana tenemos temperaturas frescas al amanecer entre 13 a 15 grados, de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénega, mientras que la región altos y norte continuarán con mínimas entre 9 a 11 grados. Hacia zona costera ligeramente más cálidos en relación al resto del estado, pero agradables por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, y en este fenómeno meteorológico que se estaba perfilando en la zona de Caribe todavía no es de preocupación, ¿verdad? Seguimos con una situación nada más de potencial ciclón tropical, pero nada de qué preocuparnos.
Hasta el momento es correcto, todavía mantiene su vigilancia porque hay una, una combinación de ciertos parámetros que mantienen un desplazamiento incierto. Es cierto que de manera indirecta va a estar favoreciendo para que se desarrolle lluvia sobre la península de Yucatán, pero tenemos que esperar para los siguientes días y poder entonces tener mejor la estimación de hacia dónde sería la trayectoria.
Bien, muchas gracias por la información, Julio.
A ustedes un saludo, buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, continuamos con información local. El día de ayer, el gobernador Enrique Alfaro presentó el informe sobre la estrategia Revivamos el Río Santiago 2050. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El saneamiento del río Santiago apenas inició y falta mucho por hacer, indicó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al hacer un corte de caja de la estrategia Revivamos el Río Santiago, que se realizó en su administración, y reconoció que no se llegó a la meta de aguas tratadas. Esta era de 14,000 litros por segundo y actualmente se tratan 8,000 litros por segundo. Si todo resulta bien con la planta del ahogado, podría llegarse a los 10,000 litros por segundo a finales de este año. No se llegó a la meta, señaló al mandatario que el saneamiento de un río lleva décadas y detalló el gasto de más de 7,000 millones de pesos en 66 acciones que realizó esta administración. Él también reiteró o destacó la construcción o rehabilitación de 20 plantas de tratamiento a lo largo del río Santiago, en lo que es el tramo de Jalisco. Escuchamos.
Lo hicimos conscientes de que al final del sexenio no íbamos a ver un río limpio, porque los procesos de saneamiento de los ríos en el mundo llevan décadas. El ejemplo del río Támesis, simplemente para dimensionar, en el 57 se le declaró muerto, y el proceso de saneamiento inició en el 64, y fue hasta dos décadas después que los niveles de contaminación del río fueron distintos, o cuando menos ya el río estaba en otras condiciones. Lo mismo pasó con el río Nervión en el País Vasco, en España, y lo mismo está sucediendo con el río Medellín en Colombia, que allá más de 15 años de distancia de haber iniciado su proceso de saneamiento, todavía no llegan a niveles satisfactorios en la calidad del agua.
Bueno, hay que recordar cuando se anunció esa estrategia de revivamos al río Santiago, se hizo en el río Santiago, ahí en Juanacatlán, ahí fuimos, el gobernador después del informe se fue y dijo, estas aguas espumosas se van a eliminar, toda esta contaminación ya no seguirá, y bueno, 6 años después se hace un evento en Palacio de Gobierno, en corto, y se dice, no se llegó a la meta de aguas tratadas, se realizaron acciones, falta mucho por hacer en el río Santiago. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó al gobernador electo, Pablo Lemus, un libro donde se señalan y recomiendan estrategias para el río Santiago hasta el año 2050. Se dice qué se hizo y se dice en ese documento, en ese libro muy bonito, una pasta muy bonita, se dice qué es lo que falta de hacer para el río Santiago hasta el año 2050. Acudieron activistas, Graciela González del Salto del Agua, académicos de la Universidad de Guadalajara, pues avalando este informe del gobernador acerca de lo que se hizo en el río Santiago. Hay que recordar, en el año 2008 fue aquel fatídico caso de Miguel Ángel, el niño que cayó al río Santiago y murió por la contaminación que presentaba en esos momentos el agua en el río Santiago. 2008, 16 años después, seguimos con el río Santiago, falta mucho por hacer, sigue la contaminación, un afluente que cruza 5 o 7 estados de la República Mexicana, 5 estados, y bueno, es lo que está, es el corte de caja que entregó ayer el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Mi reporte, muy buenos días.
Sí, muy bien, Claudia, pues muchísimas gracias. Sí, evidentemente era demasiado presuntuoso asegurar que en 6 años ibas a resolver el problema. Se agradecen, por supuesto, las obras que se comenzaron, pero decir y aparte gastar para afirmar y convencer a la gente de que ya estaba el tema resuelto, pues fue pretencioso, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que ver qué dice las organizaciones civiles que además estuvieron presentes en este informe sobre el río Santiago. Ya habrá oportunidad, sin duda alguna, de platicar con ellas. Gracias a Claudia por el reporte. Si te parece, vámonos antes de los deportes a la participación del auditorio. Moisés Ledesma dice, excelente la efeméride del día de hoy. Rubén Villa, dijeron que México era un trampolín para las drogas, pero para que haya un trampolín del otro lado debe haber una alberca. Lucas Martínez le dice al señor Salvador, ¿quiere decir que todos los muertos y desaparecidos en este país son narcos? No creo, señor, pero usted siga dándoles abrazos. Nacho García, o sea, la estoy leyendo tal cual, textual. Nacho García dice, el señor Salvador tiene los ojos cerrados como muchos morenistas, no ven lo que está pasando en el país. Fueron 200,000 muertos en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, con la reforma en México cae en un hoyo sin fondo. Andrés Miranda, por su parte, el señor Salvador dice que le sugiere que vaya a Sinaloa o que vaya a estados como Michoacán, si lo ataca la delincuencia, que le dé abrazos y los acuse con su mamá, como decía Andrés Manuel López Obrador. Y Marta Pulido, soy diabética, se me quedó la insulina, mi insulina por 3 días en el automóvil, pregunta si se la puede poner o le hará daño. Yo no me arriesgaría, si duró 3 días con lo que llega a subir la temperatura dentro de un automóvil, creo que mejor déjela para desecharla.
Sí, no la vaya a utilizar, lo más recomendable es reponerla, comprar nueva y evitar afectaciones a su salud. Hay participación del auditorio, dice aquí, buen día para ustedes, equipo Notisistema y Escuchas, Francisco Javier Casillas Ochoa. Señor Ken Salazar, ¿dónde le firmo su afirmación de que la estrategia de abrazos y no balazos no funcionó? Gracias y un afectuoso abrazo. Ana Luisa dice, ¿qué tengo que hacer? Porque antier adquirí un cilindro de gas con la compañía Vela Gas y ayer me marca el repartidor para decirme que mi cilindro estaba dañado, cosas que solucionamos de la mejor forma, y ayer por la noche y la madrugada su esposa me marca para amenazarme con venir a mi casa para hacerme daño, gritándome cuando soy la... ¿qué dice? De que soy el amante del esposo, diciendo que el trato que tuve con el repartidor es solo de cliente repartidor. Bueno, denuncie con la empresa, ¿eh? Ese asunto ya se personalizó y se está tergiversando mucho. Ese asunto no tiene nada que ver con el tema del gas.
Una cosa es la relación comercial.
Por supuesto.
Y otra cosa ya es el asunto personal con su
pareja del señor, ¿no? Hay que lo resuelvan en lo interno. Usted díganle a la empresa, me están acosando por parte del repartidor y nada que ver, ¿no? Creo que ese asunto sí no tiene sentido. Otro de los mensajes dice aquí, que don Salvador Méndez, el que dice que solo se matan entre ellos, ha de vivir en una realidad alterna, dice este mensaje en respuesta pues a la participación del auditorio. Y un último, porque nos tenemos que ir al corte, dice soy enfermero, para comentar a la señora que pregunta de la insulina soleada, no sirve, está echada a perder, se debe mantener máximo a 8 grados de temperatura, si estuvo más de 2 horas expuesto a una temperatura superior, eso ya no sirve. Gracias por la recomendación y pues ahí está la respuesta para la señora Marta, no la vaya a utilizar, puede afectar su salud.
Sí, ya no sirve. Raúl Benjamín Guzmán, seguido se va la luz en el Briseño, primera sección, Avenida Las Torres, ahorita tronó el transformador y no tenemos energía. Están construyendo y hay muchos edificios, ellos agarran su energía independientemente o de dónde todo mundo. Es lo que pregunta don Raúl Benjamín Guzmán. Ojalá que se atienda rápido esta situación. Tronó este transformador que los tiene sin luz en el Briseño, primera sección, Avenida Las Torres.
Bien, vamos a la pausa y regresamos con la información deportiva. Bien, ¿cómo estás, Martín Navarro? Bienvenido. Sí. Vamos a comenzar con la información deportiva. Adelante.
Gracias, efectivamente. Muy buenos días. Pues increíble la forma en la cual el equipo mexicano de béisbol, la selección mexicana, el día de ayer, pues se vistió de gala para llevarse la victoria ante Países Bajos. México necesitaba la victoria, a como diera lugar, y bueno, pues que le va pegando con un espectacular batazo de cuatro esquinas de Juan Pérez, que lo llevó prácticamente a hacer un gran slam. Y con ese gran slam, la selección mexicana que dirige Benjamín Gil le ganó 8-6 a los Países Bajos en este Premier 12 de béisbol, y México espera el día de hoy vencer a Estados Unidos para clasificar a este grupo especial que se lleva a cabo en Japón. Así que veremos si le alcanza o no para ir a la superronda del grupo A a esta selección mexicana. Escuchemos lo que dijo Juan Pérez, precisamente el hombre que metió ese batazo el día de ayer para esta victoria de México.
Cada pelotero espera ese momento, ¿no? O sea, gracias a Dios mis compañeros se envasaron para que suceda eso. Lo que quería hacer es, por lo menos, que anoten uno, ¿no? O sea, tú nunca llegas como que, o sea, si buscas el home run nunca te va a salir. Estaba ahí tratando de animar a la gente, a la raza, a nosotros, y gracias a Dios salió.
Pues ahí lo que menciona Juan Pérez, este bateador que ayer despertó con México. Y bueno, pues el día de hoy continúa la actividad. 8:00 p.m. ahí en el Estadio Panamericano de Zapopan, México enfrentando a Estados Unidos. Espera una buena entrada. México obligado a ganar. Si gana México, avanza a la siguiente fase. Y el día de ayer se acabó la gran racha de los Charros de Jalisco. Llevaban 8 triunfos en fila y ayer perdieron 3-2 ante los Venados de Mazatlán de visita. El equipo de Charros se mantiene de cualquier forma en el quinto lugar del standing. Y bueno, por otro lado, en el básquetbol de la NBA, ayer muy buena actuación del equipo de los Cavaliers de Cleveland y se convierten en el sexto equipo en la historia de la NBA en comenzar una campaña con marca de 13-0, con una victoria de 114-106 sobre el equipo de Filadelfia, los 76. El día de ayer el partido también destacó Donovan Mitchell con 23 puntos. Y nos vamos al fútbol, mencionar que la selección mexicana llegó ayer a San Pedro Sula, donde el día de mañana estará jugando la ida de cuartos de final de la Nation League ante la selección de Honduras. El tricolor llegó sin problemas, hoy hará el reconocimiento de campo en el Estadio General Francisco Morazán. Y bueno, Héctor Herrera, el mexicano que todavía hace unos días portaba la playera del Dynamo de Houston, fue castigado por el comité disciplinario de la Major League Soccer con 2 partidos y multó al futbolista con una cantidad no revelada. Esto por escupir a un árbitro en el partido contra el Seattle Sounders. La directiva se volvió a manifestar el día de ayer y dijo, por eso no seguirá en el equipo, y asegura que Héctor Herrera se enojó con los directivos porque su idea era continuar en el fútbol de Estados Unidos. Y bueno, ya finalizó, ya sabemos, la fase regular del torneo de la Liga MX y se dieron a conocer ya cifras oficiales de qué clubes llevaron más gente a sus estadios. Y bueno, los del norte son los que siempre acaparan la atención y efectivamente el Monterrey es el número uno otra vez, el más taquillero. En total, en el torneo de apertura, 383,683 espectadores, ¿eh? ¿Qué les parece? Muy buena cifra del equipo de Rayados de Monterrey. El segundo lugar, aunque usted no lo crea, es Chivas. Chivas metió en el Akron 319,651 espectadores, ¿eh? ¿Qué les parece? Tigres, el tercer lugar con 305,000. Y luego vienen Toluca, Cruz Azul, Tijuana, América, León, Pumas y Necaxa. Liga de Expansión MX, el día de hoy hay actividad. Tenemos que a las 8:30 de la noche arrancan las semifinales, cuando el equipo de los Leones Negros reciban al equipo del Tapatío, filial de las Chivas, en la ida de semifinales de la Liga de Expansión MX. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Gracias, acompáñenos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, momento de escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, con su comentario. Bienvenida, Ana Luz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Ya con la proximidad de la conmemoración del 114 aniversario del inicio de las luchas que darían pie a la Revolución Mexicana. Pero ¿sí tenemos claro cuáles fueron las causas que propiciaron este movimiento? Pues fueron varias, entre ellas la desigualdad social y la concentración de la riqueza, porque a pesar que durante la gestión dictadura de Porfirio Díaz, conocida como el Porfiriato, el país tuvo un crecimiento económico importante, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política, ya que era Díaz quien imponía a quienes ostentaban los poderes estatales y federales, sin dar oportunidad al pueblo de elegir a sus representantes. Y a pesar de que decía estar en contra de la reelección, pues permaneció en el poder más de 30 años. Otra de las causas que motivaron el levantamiento de la población fue el despojo de tierras a los campesinos, debido a que Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se apoderaran de lo que los invasores nombraban terrenos baldíos, pero que en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre, pero que no tenían el dinero para trabajar sus tierras y por lo tanto eran despojadas de ellas. También la creación de latifundios, es decir, haciendas de grandes extensiones de tierra que pertenecían a unos pocos propietarios, muchas veces también extranjeros, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. La disminución de la calidad de la enseñanza popular, en la que el 80% de la población era analfabeta, fue otra causa. Un motivo más que incendió las calderas de la inconformidad social es que no había libertad de expresión, ya que la prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. La falta de protección laboral para obreros y campesinos, quienes estaban expuestos a la sobreexplotación, fue una causa más, ya que los trabajadores tenían que cubrir jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos en algunas ocasiones, condición que prevalecía en la mayoría de los trabajadores. No conformes con las pésimas condiciones laborales en las que los tenían, también existía represión y uso de la fuerza, ya que cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, eran reprimidos brutalmente, con un ejemplo que fue muy conocido y al que se consideró la cuna de la revolución, que fue la huelga que concluyó con la matanza de obreros durante la huelga de la minera en Cananea, Sonora, del 1 al 5 de junio de 1906, contra la Cananea Consolidated Cooper Company, propiedad de un estadounidense llamado William C. Green, ya que el desarrollo alcanzado en México por este tipo de empresas no beneficiaba en nada al pueblo ni a los trabajadores, lo que hizo estallar la huelga debido a que se conjugaron varias de las causas que ya mencioné y que detonaron la revolución, como las condiciones laborales deplorables, ya que los trabajadores mexicanos enfrentaban salarios bajos y jornadas laborales extenuantes, con una desigualdad salarial evidente y discriminación, ya que nuestros paisanos ganaban significativamente menos y recibían un trato desfavorable comparado con sus contrapartes estadounidenses. Además de la represión política, ya que el dictador favorecía siempre a las empresas extranjeras, reprimiendo cualquier intento de organización laboral, así como la influencia de las ideas liberales inspiradas por figuras como los hermanos Flores Magón, que promovía la lucha por los derechos de los trabajadores. Fíjense, el pliego petitorio que presentaron los trabajadores de la mina contenía las siguientes demandas: destitución de un mayordomo, salario mínimo de 5 pesos diarios y jornada máxima de 8 horas, distribución de todas las plazas de la compañía en la proporción de 75% para los mexicanos aptos para ascender a posiciones superiores. Pero de inmediato el presidente municipal de Cananea telegrafía al gobernador de Sonora, Rafael Izabal, para informarle que los huelguistas ascendían a 400 personas, aunque otras versiones dicen que eran 2,000, y pedían 5 pesos por 8 horas de trabajo y la expulsión de los capataces. Eso era inaudito, ya que fue la primera vez que se daba una huelga en México y en una población cuyo poco más del 30% trabajaban en la mina, y de ellos 5,360 eran mexicanos y 2,200 extranjeros. Además de que los mexicanos ganaban 3 pesos y los extranjeros $7, y que los primeros vivían en condiciones totalmente insalubres. Ante lo insólito de la situación, el dueño de la minera acudió a su consulado, quien en respuesta enviaron a un grupo de rangers que entrarían armados a territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera, perseguir y asesinar con el apoyo de la policía rural porfirista a todo huelguista que opusiera resistencia. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los rangers y se extendió el combate en el poblado. Por la noche, las tropas estadounidenses tuvieron que ser reembarcadas a su país. El 3 de junio se declaró ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado. Los líderes mineros e intelectuales como Manuel M. Diegues, Vaca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a la prisión política de San Juan de Ulúa, arrojando la incursión un saldo de 23 muertos y 22 heridos, más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron por temor. Las actividades mineras regresarían a la normalidad el 6 de junio. Los trabajadores fueron sometidos y dejando ver la incompetencia del entonces gobernador de Sonora, Izabal, pero también el primer chispazo de luz de la revolución que se había dado en un pequeño poblado al norte del estado de Sonora. Hasta aquí por hoy. Recuerden que yo los espero por la frecuencia de Radio Metrópoli 1150 de AM o en notistema.com todos los viernes a las 5 de la tarde para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz. Antes de que despedirte, me gustaría preguntarte cómo te fue con La Muerte y Redenta, cómo estuvo en las funciones este pasado fin de semana.
Ay, muchas gracias. Pues bien, sí, hubo mucha gente, muchísimas gracias. Tuve el gusto de conocer a muchos de mis crayolas que me acompañaron esta vez y la verdad muy, muy contenta.
Muy bien, pues enhorabuena por ti.
Me hicieron falta.
Sí, lamentablemente no se pudieron acomodar las agendas, pero te deseamos el mejor de los éxitos y ya sabemos que termina la puesta en escena de este año y empieza la del año entrante, ¿no?
Sí, bueno, ahorita viene la pastorela.
Uh-huh. Ah, viene, sí, por cierto.
La pastorela todavía y ya el siguiente año, pues a ver qué Dios dice.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Ana Luz, por seguir difundiendo la cultura en este estado. Te lo agradecemos.
A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Que tengan muy buen día.
Buen día, es Ana Luz Navarro, nuestra actriz y promotora cultural y compañera de trabajo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 750.
De la cultura a los espectáculos, Katia Plasencia Muciño, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que después de protagonizar la película Joker, Locura de Dos, Lady Gaga seguirá en ese camino de la actuación, pero ahora en la pantalla chica, y es que se une al reparto de la segunda temporada de la serie Merlina. Según medios estadounidenses, esta cantante es la nueva adquisición de esta producción, que ha sido exitosa a través de la plataforma de Netflix. y aunque no se revelan datos sobre cuál será su personaje y cuánto tiempo estará en pantalla, pues sí se sabe que va a compartir créditos con Jenna Ortega, Emma Mayers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordóñez, entre otros. Y la segunda temporada de Merlina, hay que recordar que se va a estrenar supuestamente en el primer semestre del próximo año. Y también les cuento que el cantante Ray J, él asegura que varias celebridades de alto perfil se han acercado a él para preocupadas por su asociación con Sean Diddy Combs, temiendo las repercusiones de sus posibles vínculos con el magnate de la música. Además, Ray J afirmó que estas figuras de la industria están recurriendo a las presuntas víctimas de Diddy Combs, pues ofreciéndoles grandes sumas de dinero para que guarden silencio sobre sus experiencias que tuvieron también con ellos. Y aunque ya se hicieron más preguntas también a este cantante, pues él solamente se limitó a decir que ya había hablado demasiado y que no quería seguir tocando el tema, pero asegura que sí, hay gente que está ofreciendo dinero a todas las víctimas para que se mantengan calladas. Hay que recordar que Sean Diddy Combs pues fue arrestado en septiembre, se ha declarado inocente de todos los cargos que incluyen tráfico sexual, crimen organizado y prostitución, además de que se está enfrentando una serie de acusaciones de agresión sexual, mientras que el abogado de varias presuntas víctimas pues advierte que la lista de personas involucradas conmocionaría al público y aseguró que se preparan para revelar los detalles con tal precisión en el momento adecuado. Pero dice que nos vamos a sorprender cuando sepamos cuánta gente hay detrás de todas estas denuncias. Y también les cuento que, como cada año, la revista People publica quién es el hombre vivo más sexy, y en este caso es del 2024, con la que, como cada año, pues causa polémica. Y en esta ocasión, pues la publicación no fue la excepción, y es que anunció que su elección es el actor, escritor y director John Krasinski, que, para que lo ubiquen más, pues es quien protagonizó la serie The Office antes de lanzar la franquicia de Un Lugar Quieto y protagonizar la serie de acción Jack Ryan. Luego también de dar esta noticia de que es el hombre pues más vivo, más sexy, también este actor bromeó con que espera que su esposa, la también actriz Emily Blunt, cumpla su promesa de enmarcar la portada y ponerla, por supuesto, en su casa. Ese título de hombre más vivo, más sexy, pues por parte de la revista People, ya tiene 40 años. El primer actor elegido fue Mel Gibson, y este título lo ha obtenido también Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., está David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, entre muchos más. Pero bueno, pues como siempre, y obviamente como siempre lo decimos también, pues los gustos son distintos y siempre, siempre causa polémica. Y por último, les cuento que el día de hoy se va a llevar a cabo la semifinal de Miss Universo, de la cual saldrán las 30 semifinalistas que van a disputar la corona el sábado en la Arena Ciudad de México. Y es por eso que los fans del certamen, bueno, pues ya comenzaron a dar sus predicciones en redes sociales sobre quién puede ser la nueva reina. Y los nombres más mencionados son, obviamente, la mexicana María Fernanda Beltrán. Ella tiene 24 años, tiene estudios en comunicación y marketing, además de estar cursando una maestría en inteligencia artificial. También está Ileana Márquez Pedrosa, ella es de Venezuela. Es una de las primeras mujeres que está participando en este certamen siendo mamá. Además, está la concursante de Perú, Tatiana Calmel. Está de Chile, Emilia Díez. Está Jennifer Colón de Puerto Rico, que es una de las concursantes con mayor edad, tiene 36 años y es mamá también de 3 pequeños. Así que pues ella ya tuvo la oportunidad de representar a su país en Miss Mundo 2009, así que pues también igual está la concursante de Filipinas. Son solamente algunas de las favoritas, no nada más para estar en esta semifinal, que insisto es el día de hoy, sino para coronarse el próximo sábado y ser la nueva Miss Universo, que por cierto, para quienes quieran aprovechar el puente y viajar a la Ciudad de México, nada más debo decirles que los boletos para disfrutar de este concurso costaban hasta 50,000 pesos, nada más por estar viendo este concurso de Miss Universo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda, en Nota por Nota, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Dice la participación del auditorio: tenemos que ser más objetivos y realistas en cuanto a las circunstancias de seguridad de nuestro país, porque nos quejamos de que hay impunidad, pero también nos quejamos de que ahora con la reforma se van a saturar las cárceles. Eso dice Francisco Martínez en su comentario. Dice otro de los textos que tenemos acá, el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera: creo que el redescucha Salvador fue abducido y lavado de cerebro al pensar que nos iría mejor con otros socios comerciales más lejanos y con menos potencial económico para dejar de participar en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Ese es su mensaje esta mañana. En otro dice aquí: buen día, la insulina no debe de estar en el refrigerador, debe de estar en el refrigerador, perdón, de 5 a 8 grados centígrados, es decir, la insulina ya no sirve. De la señora que se comunicaba hace unos minutos, denuncian acá una motociclista que va de manera imprudente conduciendo en la zona metropolitana. Es una mujer que lleva además a una menor en medio, en la moto, parada, sostenida solamente por... parece ser el manubrio abrazada de la señora. Es que va de espalda, no alcanza a distinguir la foto, pero sí es una irresponsabilidad total. Trae una niña, parece que tuviera como unos 2 a 3 años, y la trae en la moto parada, así literalmente arriesgando la vida. Héctor Chávez: el 20 de marzo de 1905 fue la primera huelga en México de la fábrica textil de Bellavista, municipio de Tepic. No trascendió porque no hubo muertos, dice el comentario. Buenos días, con respecto al comentario de Ana Luz Navarro, cualquier parecido con lo que se viene es mera coincidencia, dice este mensaje. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos porque ya se acerca el momento del noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. De regreso estaremos con usted con más noticias en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Gracias por seguir en la sintonía de la estación de las noticias.